Noticias Marina Alta, en Denia FM, con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, mol bona vesprada. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado por la ONU en 2015 con el propósito de cerrar la brecha de género en el ámbito científico y aumentar la presencia de mujeres en la ciencia y en la tecnología. Y como viene realizando desde hace 4 años, PEGO conmemora esta fecha con diversas actividades e iniciativas y científicas pegolinas. Pero además, coincidiendo con esta fecha, el Pleno del Ayuntamiento de Calp aprobará esta tarde la propuesta de denominar 2 viales del municipio con los nombres de Marie Curie y Manuela Solís Claras. Otras noticias que centran hoy también nuestra atención informativa son las siguientes en forma de titulares. La Guardia Civil ha detenido en Calp a un varón de 23 años como presunto autor de 8 robos con fuerza cometidos en un establecimiento público y en vehículos. El detenido, con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, ha ingresado en prisión provisional. Fue localizado y detenido en un restaurante abandonado en primera línea de costa. Denia dedica el homenaje del Día de la Mujer al colectivo de mujeres limpiadoras. Las mujeres que limpian casas, oficinas y espacios públicos son invisibles para muchos. Sin embargo, hacen una tarea esencial para la sociedad y este año el Consell de les Dones de Denia quiere visibilizar a este colectivo rindiéndoles homenaje. Será el próximo 7 de marzo en el Centro Social con motivo de la celebración del Día de la Mujer. Otra mujer que destacó en su época fue la escritora María Ibars. El Ayuntamiento de Denia ha editado el cuento María Ibars al Voltán de Peñamar a l'Ombra del Mongó, coordinado por la Biblioteca Pública Municipal. Con esta publicación se acerca la figura de esta escritora valenciana al alumnado de 8 a 11 años de los centros de primaria. Esta mañana, en el primer café, el periodista Toni Reig, autor de los textos del cuento, profundizaba más en la figura de Ibars.
Es lo que destaqué. Era una dona que escribía, que tampoco era... era comú, que parlava de coses molt pròximes, que tampoc era comú. Tot això és extraordinari, dins d'aquesta vida plana, no? Però la seva vida, en realitat, la seva biografia és equiparable a la de qualsevol. Ara, en aquell moment era extraordinari aquestes 3 coses. Avui està més assumit, tot això no hi ha cap problema. I a partir d'ahí és on hem plantejat este conte, com a partir d'una dona senzilla fa coses extraordinàries.
El Ayuntamiento de Calp prohibirá fumar en las playas y calas del municipio. El pleno ordinario que se celebra esta tarde abordará la modificación de la Ordenanza Municipal de Uso y Gestión del Litoral con el fin de introducir esta prohibición, así como las sanciones que conllevará la infracción de la norma. Se trata de una iniciativa de la Concejalía de Medio Ambiente con la colaboración de la Concejalía de Prevención de la Salud. Y esta semana han comenzado las obras de mejora del patí de Cavalls y matadero de la Plaza de Toros de Ondara, que se realizarán con un plazo de ejecución de 15 semanas y un coste de más de 92.000 euros IVA incluido. Se pretende dotar a la Plaza de Toros de una entrada en condiciones adecuadas, así como disponer de un espacio habilitado para su utilización. Y vamos con los titulares del deporte también a estas horas. Javier Zamora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nombre propio del día, Paula Tomás, esta joven jugadora nacida en el Berger, milita ahora actualmente en el equipo inglés de Aston Villa, ha sido una de las elegidas por la revista EA Sport como estrellas del futuro dentro del fútbol femenino. Trabajo por delante tiene Paula Tomás, que hay que recordar que estuvo 11 años vinculada al Levante en Unión Deportiva, donde se formó como jugadora, pasó a ser profesional y también que ha vestido la camiseta de la selección española absoluta. Hablaremos también de fútbol sala, repasaremos lo sucedido en las diferentes categorías, tercera división, la categoría de primera regional por la Liga Autonómica Juvenil y también les vamos a hablar de esa final de la tercera Supercopa de Acima, que tuvo como vencedor al conjunto del Gata Fútbol Sala. Y ya tenemos también las confecciones dentro de lo que es la Liga Comarcal de Fútbol Sala de Acima, la categoría Liga Oro y la categoría Liga Plata, una vez que ha finalizado la primera fase del campeonato liguero.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96 578 42 42.
Hoy, 11 de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Fue proclamado por la ONU en 2015 con el propósito de cerrar la brecha de género en el ámbito científico y aumentar la presencia de mujeres en la ciencia y la tecnología. Pues bien, por este motivo, PEGO celebra una jornada de experimentación y aprendizaje en InfoJove PEGO, donde jóvenes estudiantes descubren el impacto de la ciencia en la vida cotidiana a través de los talleres Experimenta STEM. Estos, organizados en tres espacios temáticos de física, química y biología, permiten a los alumnos comprobar que la ciencia es accesible y divertida. Desde hace 4 años, PEGO impulsa esta celebración con el objetivo de promover el interés por las carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, entre el alumnado más joven, especialmente entre las niñas. A través de InfoJove, la Concejalía de Juventud busca ofrecer referentes reales y cercanos, destacando la labor de mujeres científicas pegolinas para que las nuevas generaciones puedan identificarse con ellas. En esta edición, la concejalía ha contado con la participación de 4 científicas, cada una representando distintos ámbitos profesionales. Ana Martí, tecnóloga alimentaria; Andrea Catalá, bióloga genetista; Lola Gómez, médico; y María Carrió, ambientóloga. Las 4 han participado en el taller Jóvenes Científicas, compartiendo sus experiencias con el alumnado del Colegio Rosalía Bondía. Este taller también aborda la historia de las grandes científicas de todos los tiempos, como Ada Lovelace o Marie Curie, a través de un cómic educativo. La charla de las científicas locales no es la única iniciativa programada. También la creación de un stop motion niña científica en los centros educativos Ambra y Sant Antoni. Mañana esta actividad se va a repetir en los colegios Rosalía Bondía y Carolina Sala, y el sábado en la biblioteca municipal Carmen Alemany Bai se celebrará el evento Crea Cuentos, donde la ciencia y las niñas serán protagonistas en la creación de historias inspiradoras. Pues no dejamos PEGO, porque ha organizado una jornada para profundizar sobre el absentismo escolar. Cuéntanos más, Elena Gandía, ¿es así?
Así es. La Biblioteca Carmen Alemany Bai de PEGO acogerá la primera jornada socioeducativa sobre el absentismo escolar los días 27 y 28 de febrero. Organizada por la Mancomunidad de Servicios Sociales y Turismo de PEGO, Azubia y Les Baix, junto con la Concejalía de Bienestar Social, la jornada reunirá expertos en educación, psicología y seguridad para analizar esta problemática. El evento contará con charlas especializadas, mesas redondas y la presentación de protocolos de actuación. Se abordarán estrategias para prevenir el fracaso escolar, la influencia de la cultura gitana en el aula y experiencias exitosas aplicadas en otras localidades. Nos lo cuenta Raquel Nadal, educadora social y una de las organizadoras del evento.
Sí, jo crec que, bueno, totes les ponències són importants, la veritat, perquè totes aportaran el seu gra d'arena a un tema que crec que preocupa i molt, i a taula redona crec que serà un poc el colofó final, no? És el nom de, no? El lema que porta la jornada, i crec que és per a mi, bueno, per a la meva companya també, no? que hem organitzat les jornades juntes, que no està així, però també està encarregada de tot això, és pues, arribar a fer entendre, no? que l'absentisme és conseqüència de, no? I entonces per a mi la taula redona, que contarem en l'inspector, contarem en una orientada en la pedagoga, contarem en l'educadora social de la unitat de especialitat d'orientació, crec que serà molt important, però en general ja el dic que totes les ponències crec que aportaran coses molt bones.
Además, la jornada busca fomentar soluciones innovadoras y fortalecer la colaboración entre instituciones y comunidad educativa. Las inscripciones ya están abiertas hasta completar el aforo.
Y más en educación, porque ya tenemos fechas para la celebración de la consulta sobre la lengua base a las familias para que elijan en qué lengua quieren que sus hijos estudien en el próximo curso escolar 2025-2026. Este proceso de consulta se celebrará del 25 de febrero al 4 de marzo. Las familias elegirán de forma telemática la lengua principal, valenciano o castellano, para cada uno de sus hijos matriculados en centros públicos o concertados en segundo ciclo de infantil, infantil, primaria o los tres primeros cursos de ESO en el proceso, será suficiente con que vote un representante legal por cada hijo. Para votar habrá que acceder a la web de la Secretaría Digital, que se activará en los próximos días, y una vez se acceda habrá que seleccionar al hijo introduciendo el NIA, el número de identificación del alumnado. Por otro lado, la lengua base será la lengua que tendrá un mayor peso y una mayor presencia en la enseñanza, y en su caso la que se utilizará para que el alumnado aprenda a leer y escribir en el segundo ciclo de infantil y los dos primeros cursos de primaria. En cualquier caso, según explica el conseller de Educación, José Antonio Rovira, el sistema va a estar equilibrado con una diferencia del 20% entre lengua y otra. Se trata de que todo el alumnado asegura tenga un dominio del castellano y del valenciano al finalizar la etapa educativa obligatoria.
Se ha publicado en el Diario Oficial la orden que regula la votación de la lengua base para los niños por parte de las familias. Las familias, por primera vez, van a poder decidir qué más carga quieren en una lengua o en otra. Y ese es el objetivo de la consellería, que sean las familias quienes decidan la carga de un idioma u otro y no la administración. La administración entiende que tiene que haber total libertad en esa elección y serán las familias quienes decidan.
¿Sabías que Geopol lo ha vuelto a hacer? Pues sí, en los últimos exámenes de ingreso a la Policía Nacional han arrasado literalmente. Con cientos de aprobados y batiendo todos los récords en número de aptos, se han consolidado como líderes del sector. Si quieres estar entre los mejores, prepárate con los que están demostrando serlo. Porque tu futuro es importante y en Geopol lo tenemos claro. Con sedes en Alicante, Madrid, Valencia y Murcia. Solicita información en academia-mediogeopol.es.
Las mujeres que limpian casas, oficinas, portales, ascensores, bares, la mayoría de veces en la soledad de estos espacios sin hablar con nadie, invisibles. Las mujeres que hacen que cuando volvamos a casa o al trabajo todo esté en orden y en condiciones para que podamos seguir con nuestra vida. Todas ellas, las de antes y las de ahora, integran un colectivo feminizado y no reconocido que este año el Consell de les Dones de Denia quiere visibilizar, rindiéndoles homenaje con motivo de la celebración del Día de la Mujer. En homenaje a estas mujeres limpias, se celebrará el 7 de marzo en el Centro Social de Denia. El reconocimiento se personalizará en 12 mujeres que han pasado y prestan el servicio de limpieza en el Ayuntamiento de Denia. Cada una de ellas, señala el edil del área, Javier Escoto, representará a los cientos de mujeres que han trabajado y continúan trabajando en tareas de limpieza en Denia. Este homenaje será el acto central de un programa de actos diseñado por la Concejalía de Igualdad y Diversidad que se va a presentar en breve. Y otra mujer acapara también ahora nuestra atención es María Ibars, la escritora valenciana, quien da vida al cuento María Ibars a la Bora de Peñamar, Alhombra del Mongó, editado por el Ayuntamiento de Denia y coordinado por la Biblioteca Pública Municipal. Con esta publicación se acerca la figura de esta escritora y poetisa al alumnado de 8 a 11 años de Denia, La Xara y Jesús Pobre. Esta mañana ha visitado el primer café de Denia FM Tony Rech, el periodista encargado de los textos de este cuento, quien ha explicado todo el proceso llevado a cabo para escribir este cuento basándose en las investigaciones de Carles Mulet y después también releyendo todas sus obras.
Primer que res y a que nada, la gent que sap, que coneixia millor que jo a Maria Ibars i que és clarament pues que Carles Mulet, el investigador que ha treballat, que investiga sobre la seva vida, sobre la seva obra, ell me va passar un text, per la seva biografia d'alguna manera, i després jo vaig voler completar el meu coneixement sobre Maria Ibars llegint tota la seva obra. Jo havia llegit Vides Planes, havia llegit poemes de Peñamar, coneixia algunes faulelles, alguns contes, però en quedaven coses per llegir. Aleshores pues, vaig buscar les dues novel·les en castellà que té, Gràcia Mar i Com una garra, i sobretot L'últim serf, que jo no l'havia llegida, i això, quan ho vaig llegir, dic, però com han passat tants anys sense jo conèixer esta novel·leta?
Reconoce que ha sido también un desafío.
Es realmente difícil, y más en el caso de María Ibars. María Ibars no es una dona aventurera, no es una superheroína que pueda, no sé, enlluernar els xiquets o enganxar els xiquets a l'hora de llegir la seva història. Té una història com una de les seues novel·les, té una història plana, té una vida plana, en el sentit de que és una mestra senzilla d'escola, que no eix massa ni de la Font de la Figuera, on va estar destinada uns anys, de Denia i de València. No la busques per altres llocs. Per tant, la seva vida no té altes i baixes. És en aquest sentit una vida normal, senzilla. Aleshores, el que he intentat és com una dona que té una vida, diguem, normal, entre cometes, però equiparable a la de qualsevol altre, pot ser també un exemple per a xiquets, no?
De hecho, la ha descrito como una mujer sencilla que hace cosas extraordinarias. También ha explicado la colaboración con la ilustradora del cuento, con Sofía Armengol.
Jo vaig escriure el text, vaig adaptar-me, ja tenia l'altra experiència, més o menys sabia preparar, diguem, cada escena per a que la persona que anava a il·lustrar-ho sabera què podia posar en la il·lustració. Jo a Sofía Armengol encara no la conec personalment. És un tratàpic, és una il·lustradora de València, Sofía Armengol. Jo després he sabut qui és, que és filla d'un pintor com Rafa Armengol, que és un dels grans pintors de contemporanis valencià, per tant, de tal palo, tal astilla, no? Com diuen, perquè la veritat és que me va sorprendre. Jo vaig parlar amb ella sobre qui era, li vaig enviar el test, van comentar el test per telèfon, ens enviaven correus i tal. I me va enviar primer un esborrany en els dibuixos, que ja era fantàstic, havia algunes coses a corregir i tal, o li vaig suggerir algunes coses, però ja em va semblar fantàstic, extraordinari, com havia conegut o com havia interpretat el meu test per a representar-lo.
El Ayuntamiento de Cal prohibirá fumar en las playas y calas del municipio. El pleno ordinario que se celebra esta tarde abordará la modificación de la Ordenanza Municipal de Uso y Gestión del Litoral con el fin de introducir esta prohibición, así como las sanciones que conllevará la infracción de la norma. Se trata de una iniciativa de la Concejalía de Medio Ambiente dirigida por Pere Moll con la colaboración de la Concejalía de Prevención de Salud. De esta manera se prohibirá el consumo de tabaco en todo el litoral calpino, salvo dos zonas acotadas en las playas de mayor tamaño, la Fosa y Arenal Bol. Estas áreas estarán ubicadas a la altura de la Plaza Mediterránea en La Fosa y de la Plaza Colón en Arenal Bol. El año pasado el Ayuntamiento ya dio un primer paso con la adhesión a la red de playas sin humo de la Consellería de Sanidad y creó espacios libres de humo en las playas del Arenal Bol, La Fosa y Cantal Roig para favorecer así un entorno más saludable y limpio. Con esta iniciativa se pretende además proteger el medio ambiente de un residuo muy contaminante como son las colillas. Y en Calpe nos detenemos un poco más porque queremos conocer todos los detalles de esa campaña comercial por San Valentín, Elena.
Así es, el comercio de Calpe lanza una nueva campaña de San Valentín con el objetivo de premiar la fidelidad de sus clientes y fomentar las compras en los establecimientos locales. Bajo el lema "El comercio de Calpe te quiere enamorar", la iniciativa estará activa del 10 al 15 de febrero y permitirá a los compradores participar en un sorteo de 5 cenas románticas en restaurantes de la localidad. Nos lo cuenta la edil de Comercio de Calpe, Paquis Oliveres.
El Ayuntamiento de Calpe, desde la Concejalía de Promoción Económica y Mercados, lanza la campaña "El comercio de Calpe te quiere enamorar", con el objetivo de premiar la fidelidad de la clientela e incentivar el consumo en el comercio local durante la celebración de San Valentín. La campaña se desarrollará hasta el sábado 15 de febrero. Durante este periodo, por cada compra realizada en los comercios minoristas del municipio, los clientes podrán participar en un sorteo de 5 cenas románticas, 2 personas en los restaurantes locales, Enigma, Tu Capricho, Baidal, Bambero y El Santo. Un gran premio, valorado en 100 euros, del que podrán disfrutar los 5 agraciados y sus acompañantes, aportado por AENCO, la Asociación de Empresarios de Calpe.
Para participar, los clientes deberán realizar una compra en cualquier comercio minorista de Calpe dentro del periodo de la campaña, hacer una foto del ticket y subirla a la web promocal.com/amor con sus datos de contacto. También podrán acceder a la web escaneando los códigos QR disponibles en los comercios adheridos. Además, durante los días de mayor afluencia, los cupidos de Calpe recorrerán las tiendas repartiendo sorpresas y animando a la participación.
Durante los días de mayor venta, el jueves por la tarde y durante todo el viernes, día de San Valentín, los cupidos de Calpe estarán lanzando flechas de amor por los comercios de Calpe, informando sobre la campaña a la ciudadanía y repartiendo encantadoras sorpresas, como bombones, globos, etcétera.
Y nos vamos de obras. En primer lugar, a Ondara, donde esta semana han comenzado las de mejora del patio de caballos y matadero de la Plaza de Toros, que se realizarán con un plazo de ejecución de 15 semanas y un coste de más de 92.000 euros. Se ejecutarán por la empresa Excavaciones y Desmontes Pistola. Se pretende dotar a la Plaza de Toros de una entrada en condiciones adecuadas, así como disponer de un espacio habilitado para su utilización. También se cambiará la puerta de acceso por una reja con la misma estética de las otras puertas de la Plaza de Toros para dar visibilidad al patio desde el exterior, según ha explicado el concejal de Mantenimiento Público y Servicios del Ayuntamiento de Ondara, Miguel Gómez. Más información en la web marinaalta.es. Y otras obras nos llevan a Gata de Gorgos, porque ya han comenzado las del Centro de Día para Personas en Situación de Dependencia y el CEAC, el Centro de Envejecimiento Activo Comunitario. La obra, que cuenta con un presupuesto de construcción de más de 3,4 millones de euros, tiene un plazo de ejecución de 12 meses y se llevará a cabo por la empresa Job Proyectos Integrales Sociedad Limitada. El edificio se ha diseñado en forma de H, con un patio central para dar cabida a las necesidades del Centro de Día y del Centro de Envejecimiento Activo Comunitario, y al mismo tiempo dar luminosidad al edificio. Así, el centro de día se situará en la planta baja y el CEAC en la planta primera. Respecto al centro de día, en la planta baja se ubicará una sala de espera, las aulas polivalentes, una cocina, comedor y dependencias anexas destinadas a servicios, vestuarios, despacho, sala de podólogo o enfermería. Y en cuanto al CEAC, que se situará en la primera planta, contará con cafetería, sala de lectura, biblioteca, vestuario, servicios y aula de informática. Y ahora nos vamos a hacer turismo por el interior de nuestra comarca, de la Marina Alta. Y para ello nos paramos en la Vall d'Ebo. ¿Por qué motivo, Elena? Cuéntanos, ¿por qué vamos de turismo a la Vall d'Ebo?
Así es, Vall d'Ebo estrena una nueva ruta urbana que permitirá a los visitantes descubrir su historia y patrimonio. Con una nueva señalización y paneles informativos, el recorrido abarca los 8 puntos más representativos de la localidad. La información está disponible en varios idiomas mediante códigos QR, facilitando así el acceso a turistas de diferentes nacionalidades. La ruta comienza en la avenida Marina Alta, donde se encuentra el Museo Etnológico, que exhibe objetos tradicionales y reproducciones de arte rupestre. A lo largo del itinerario, los visitantes podrán disfrutar de vistas al río Ebo y conocer edificios emblemáticos como la Iglesia de San Miguel, el Ayuntamiento y la antigua Almazara de los Frau. Además de esta propuesta cultural, Vall d'Ebo invita a descubrir su gastronomía y visitar la Cova del Rull, una cueva de impresionante belleza natural situada a solo 1,5 kilómetros del casco urbano. Esta iniciativa forma parte de un proyecto de la Mancomunidad de Turismo de Pego y Les Baix, que también ha señalizado rutas en otros municipios de la zona.
¿Estás pensando en comprarte un coche nuevo o usado? ¿Necesitas reparar o revisar tu vehículo? Por Autocristian, en Denia, partida Madrigueres 9, y en Javea, calle Roma, nave 1.
Y otras noticias de carácter comarcal también, pero de otra índole. Primero, sanitaria, porque desde UGT Denia ha querido responder a algunas de las declaraciones realizadas la semana pasada en esta emisora por el presidente del Comité de Empresa del Departamento de Salud de Denia. Señala el sindicato que no habían sido conocedores de la entrevista ni se había consensuado en el comité las declaraciones realizadas y se desligan desde UGT de su opinión. Entre otros aspectos, indican que en ningún momento se les ha aplicado una subida salarial, sino que más bien se les ha pagado lo que se les debía de la subida acordada por el convenio firmado en agosto de 2022 y que la misma no se aplicó, ya que la anterior consellería denunció el convenio firmado por unanimidad por la parte social con la empresa Marina Salud. En este punto recuerdan desde UGT que han tenido una sentencia favorable para la aplicación del mismo, pero se ha recurrido por la nueva consellería, por lo que esta sección sindical no considera que haya habido ninguna subida, sino el pago atrasado del 2024, teniendo pendiente el de 2023. Sobre las demás mejoras, manifiestan en el escrito, tales como reducción de jornada, bajas al 100%, 28 horas de formación, aseguran que siguen esperando que Hacienda dé el visto bueno a un preacuerdo firmado en diciembre por la mayoría del comité y supeditado al informe favorable de Hacienda. Recuerdan desde UGT que su postura fue clara y no firmaron un preacuerdo supeditado, señalan, al informe previo y favorable de Hacienda, en el que además obliga a los firmantes, según este sindicato, a una cláusula de paz social que nunca se comenta y en la cual los sindicatos firmantes no pueden iniciar, convocar ni promover ningún ningún acto que afecte a los puntos referidos en el preacuerdo firmado, motivo por el cual consideran desde el sindicato que crea una indefensión para los trabajadores. Añaden que para UGT un buen balance hubiese sido firmar un acuerdo con fecha inicial y de finalización para seguir negociando una equiparación, que era lo que se les pedía, y apuntan que en ese preacuerdo queda mucho para conseguirlo, puesto que hay colectivos que siguen con una gran diferencia salarial. Por último, indican que en la reunión del comité del próximo jueves pedirán explicaciones y trasladarán todo lo que aquí se ha adelantado al propio presidente del comité. Y en la página de sucesos, la Guardia Civil ha detenido a un joven por 8 robos con fuerza en Calp. El presunto autor de los hechos es un varón de 23 años. El detenido, con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, ha ingresado en prisión provisional por estos hechos. 3 de los robos se cometieron en un restaurante en el transcurso de una semana, mientras que el resto tuvieron lugar en vehículos estacionados en una cala turística. El presunto autor fue localizado y detenido el interior de un conocido restaurante abandonado en primera línea de costa, donde se encontraba en posesión de objetos sustraídos en los robos. De hecho, en el momento de su detención se recuperaron diversos objetos sustraídos y una pequeña cantidad de dinero de francos suizos. El material recuperado fue identificado como procedente de los robos investigados y devuelto a sus legítimos propietarios. El detenido fue puesto a disposición del juzgado de guardia del Partido Judicial de Denia, que decretó su ingreso en prisión provisional.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96-578-6565
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565, 96-578-6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Y Javier Zamora, que viene a hablarnos de Paula Tomás. ¿Quién es Paula Tomás, Javier?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Paula Tomás es una futbolista nacida en Berger, criada futbolísticamente en las filas de la Unión Deportiva Levante. Allí pasó 11 temporadas hasta que el pasado verano fue fichada por el Aston Villa. 100.000 euros costó el fichaje de Paula, siendo la primera jugadora española que recalaba en ese conjunto del Aston Villa que milita en la primera división inglesa femenina. Además, a Paula es jugadora profesional, evidentemente, y también es jugadora internacional, ya que ha vestido la elástica de la selección absoluta de España. Pues bien, su nombre ha surgido en estas últimas horas porque ha sido considerada por EA Sport como una de las estrellas del futuro dentro del fútbol femenino. Por lo tanto, desde aquí nos alegramos mucho y esperemos que se cumplan esas expectativas que hay alrededor de esta jugadora, que normalmente ocupa la demarcación de lateral. Y ya dejamos el mundo del fútbol, vamos al fútbol pequeño. Como vulgarmente se suele decir, el fútbol que se juega en canchas más reducidas y a cubierto. Estamos hablando del fútbol sala, porque en tercera división el Calpe Fuxa y el Novelda empataron a 3 en goles. Eso en lo que fue este partido, que mantuvo su igualdad desde el principio hasta el final. En la categoría de primera regional, victoria para el club de fútbol sala vianense, que derrotaba ampliamente al Costabanca Altea por 6-1 en un pabellón que registró una buena entrada aquí en Denia. Mientras que en Ondara, en el pabellón de Ondara, el Racing Ondarense empataba a 3 en su partido frente al San Vicente Hércules. Donde sí que hubo una buena jornada, al menos para el Paidor Denia, fue en la categoría de la Liga Autonómica Juvenil. Una victoria clara a domicilio, 1-7, lo cual les permite seguir siendo una semana más líder en solitario de este grupo, donde quien no corrió igual suerte fue el Calpe Futsal, que fue ampliamente derrotado en casa por el Valencia Fútbol Sala. Pero es que la alegría del conjunto colegial todavía se prolonga más, porque el equipo cadete está disfrutando la fase conocida como el playoff autonómico, y también conseguían una victoria importante, 1-7 en Pinoso. Antes hemos dicho que el Fontanería Fernández Luna había ganado 1-7 en Pinoso, y hay que corregir esta información, porque donde ganó el equipo del Pai del Fontanería Fernández Luna fue en Sagunto, frente al Atlético Movedrés por 1-3. Y cerramos con el mundo de Acima, porque el equipo de Gata Fútbol Sala fue quien se llevó la final de la Supercopa al vencer en la final a Bodega Salou por 2-1. Y además ya tenemos la configuración de equipos que van a estar en la Liga Oro. Hoy, por falta de tiempo, no lo vamos a poder andar, lo dejamos para mañana, porque como digo, han quedado ya confeccionados los equipos de la Liga Oro y de la Liga Plata en la próxima fase de Acima, que comienza este fin de semana.
Y a partir de las 4 hoy, el Club de la Tarde con Patricia Blázquez. Antes llegamos a las 2 de la tarde.